Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 8 minuts. L'escàndol pel frau de la carn de cavall se segueix escampant. Avui, per exemple, s'ha sabut que inspectors de sanitat de la República Txeca han descobert que les mandonguilles d'IKEA, produïdes a Suècia, contenen carn de cavall. I que els canelons de la cocinera, etiquetats com a carn de boví, tenien també carn equina. Ho confirmava el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, avui a Brussel·les.
Les muestres han dado resultados positivos con restos de ADN de carne de caballo. Cuando se produce un fraude, no hay que cambiar la norma. Lo que hay que hacer es sancionar a todos aquellos que han actuado.
Precisament el ministre Arias Cañete era el protagonista d'unes d'altres, en aquest cas, declaracions ara fa un mes, quan anunciava la proposta d'ampliació de la caducitat d'alguns aliments ara fa mes i mig. Deia això.
Yo veo un yogur que pone una fecha y yo me lo como 5 días más tarde porque nunca me ha sentado mal. Sí. Y veo un yogur en una nevera y dice, ya puede poner la fecha que quiera que yo me lo voy a comer.
Bé, saludem a aquesta hora de la tarda als estudis de RAC1 a Madrid l'Alfonso Vicente Carrascosa, científic i expert en seguretat alimentària del Centre Superior d'Investigacions Científiques. Senyor Carrascosa, bona tarda, buenas tardes.
Hola, què tal, buenas tardes.
I gràcies per acompanyar-nos.
Encantado.
Bueno, una primera pregunta. Sí. De todo lo que cada día vamos conociendo relacionado con la carne de caballo, aparte del fraude que hay en el etiquetado, ¿hay algo más o es solo un problema de etiquetado?
De momento yo creo que lo que hay es la detección de un fraude que parece ser por la medida que ha tomado la Unión Europea de desarrollar un plan de muestreo en todos los países miembros, pues puede que sea algo superior a lo que en principio se originó en Irlanda. Y en este momento yo creo que no hay más. Es decir, esto es lo que hay.
O sea, lo que hay es que hay muestras, o en este caso ADN, de carne de caballo. Ya está.
Efectivamente, porque además tengo que decir una cosa, y es que la carne de caballo es una carne que se ingiere de manera habitual. El máximo consumidor en Europa es Francia. Y es una carne que sabemos, incluso también se expende aquí en establecimientos, pues es una carne sabrosa, rica en hierro, baja en grasa, cuyo destino puede ser el comerla después de un tratamiento culinario o utilizarla como materia prima para elaborar cecina de équidos en general, y que en este momento pues no tiene ningún problema sanitario. Es decir, que la cuestión no tiene nada que ver con seguridad alimentaria en este momento.
Entonces, ¿por qué se retiran todos los productos que tienen un rastro de carne de caballo? Es decir, ¿por qué esta retirada masiva? Y también, no sé si usted conoce qué se hace con todo esto, con estas toneladas y toneladas de comida que se retiran.
Hombre, en principio, yo supongo que no se van a tirar. La proveniencia de esta carne de équido que está contaminando material que se está distribuyendo en Europa, se ha de suponer que debe de ser de países en los cuales pues esta carne sea más barata que la de vacuno, que no creo que sea el caso, por ejemplo, de España o de Francia incluso, donde pues es una carne que se paga cara pues porque no es tan abundante como la de vacuno. Entonces, el motivo fundamental es el de que, claro, solo faltaría que las administraciones, una vez detectada la carne, nos la fueran a nosotros a cobrar también a precio de vacuno, porque se supone que el origen tiene que ser necesariamente más barato. Nadie mete carne de caballo para suplantar, en este caso, la carne de vacuno, si la carne de caballo la puede distribuir ganando un buen precio. Es decir, que tiene que ser un lugar en el cual yo supongo pues que evidentemente no es Europa el origen de esta carne, o es una carne en todo caso adquirida a un bajísimo precio. No se me ocurre muy bien cuál pueda ser el origen. Pueda ser que, pues como estamos en crisis, se ha comentado pues que claro, la gente se parece ser puso a comprar caballos y ahora se están sacrificando de una manera un tanto masiva porque no se pueden mantener. Pero estos son comentarios, es decir, esto, digamos que es un poco pronto para digamos, lanzar las alarmas. No hay alerta de seguridad alimentaria por este fraude. O sea, hay una voluntad de la Unión Europea y de todos los países miembros de detectar el tamaño del fraude, de delimitar el perímetro del fraude. Y también hay, y esto es cierto, dentro de estos análisis que se van a hacer, si existe o no presencia de carne de caballo en productos de vacuno, pues también la detección de un medicamento que se suele dar a la cabaña equina como antiinflamatorio, que no es bueno para humanos y que es la fenilbutazona. Pero esta sustancia es una sustancia que no ha aparecido. Es decir, eso es una cuestión que se hace pues para detectar si puede existir ese peligro remoto. Pero en este momento eso es a nivel de, digamos, obtener de esta investigación, que además financia la Unión Europea, las máximas garantías de salubridad y la detección del fraude, y por supuesto que el que lo haya hecho, pues que se atenga a las consecuencias.
Emma.
Señor Carrascosa, ayer leíamos en el periódico El Mundo un artículo en el que hablaba Víctor Briones, que es investigador y docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, sí. Es un experto en sanidad animal, sí. Y bueno, consideraba lo mismo que ahora apuntaba usted, ¿no?, que muchos de estos caballos que van al matadero no son aptos para el consumo, sí, humano, porque pueden haber sido tratados con este medicamento, con el bute. ¿Qué efectos, sí, podría tener?
Hombre, perdona, sí, Emma, termina.
No, iba a decir que qué efectos puede tener y, en cualquier caso, cuál es el canal por el que se controla que los animales que van al matadero, uh-huh, y que han tomado este tipo de medicamento se desechan, no, uh-huh, entran en el circuito comercial.
Sí, se ha demostrado que la fenilbutazona, que es este antiinflamatorio en absoluto recomendable para el ser humano y que no se distribuye a él jamás, se distribuye a caballos, pues produce en humanos una supresión de glóbulos blancos y anemia aplásica. Esto como cuestión, digamos, leve o moderada. Si uno ingiere una cantidad muy elevada, pues le puede producir un cuadro, digamos, típico de intoxicación, pues con náuseas, con vómitos, con erupciones en la piel. Incluso la fenilbutazona a veces se ha descrito que puede provocar en humanos reacciones alérgicas. Este sería incluso también descompensaciones cardíacas, etcétera. O sea, pero quiero decir, estamos hablando, vuelvo un poco a lo que decía al principio, de un cuadro extremadamente negativo, que no es el actual en absoluto. Uh-huh. O sea, lo que vamos es a ver si hay, además de rastros de carne equina en carne que se vende como carne de vacuno, además hay fenilbutazona, que es el, digamos, entre comillas, mayor riesgo que puede afectarnos. Porque, como digo, la carne de equino es una carne extraordinariamente saludable, que se suele pagar a un precio caro en los restaurantes donde se come, y por lo tanto, en este sentido, por favor, que la gente que esté escuchando, que consuma carne de equino, que esté bien tranquila, que el problema va sobre todo con la carne de caballo, que parece está apareciendo en carne de vacuno o hamburguesas, etcétera. Pero el problema está ahí.
Mi pregunta desde hace días es la siguiente. Es decir, si la carne de quino, por si te das una vuelta, sí, no tiene un precio económico, es decir, claro, es más cara que la de ternera, sí, mi pregunta es, si es más cara que la de ternera, ¿por qué se mezcla la de quino con la de ternera en un producto que, en principio, siempre van a buscar el máximo beneficio? Es decir, esta es mi pregunta.
Claro, pues
¿por
pues
qué se busca, si es un producto más caro para la elaboración de estos productos, que poco a poco, cada día, vamos conociendo más, ¿no? Que esto también es como una mancha de aceite. Cada día hay un, sí, producto nuevo, unos canelones, cada día tenemos la sorpresa, ¿no?
Yo, como científico, puedo decirte que trabajaría con una hipótesis, y es la de que en algún lugar del mundo, que puede ser Asia, por ejemplo, digo, porque hay una cabaña importante equina, hay casi el 50% de la cabaña mundial equina está en esa zona, ¿no? El 40 y tantos está en América, y aquí en Europa tenemos el 20 y tantos, o sea, está equilibrada América-Asia, digamos. Bueno, bien, pues en algún lugar que sea, se haya detectado que es más barata, o que pues resulte que alguno de los países que recientemente se han incorporado a la Unión Europea y tuvieran una cabaña equina enorme para trabajar en el campo y se estén mecanizando, pues resulta que ahora estén, pues eso, en franco retroceso la cabaña de Equina y se esté alimentando el mercado de esos lugares, ¿no? Por ejemplo, países de la antigua Europa del Este, ¿no? Pues a lo mejor, pero son hipótesis de trabajo. Esto, lógicamente, tiene que ser que alguien ha encontrado un lugar en el cual, como materia prima, es bastante más barata que aquí. Y entonces ahí está la cuestión, ¿no? Uh-huh. Esta es la cuestión. Y lo que me preguntaba antes, Emma, de sobre si hasta qué punto la carne de caballo está controlada. Hombre, fíjate, la carne de caballo con destino al consumo humano, desde luego el doctor Briones lo podría especificar mejor, pero yo puedo decir que creo que tiene cada ejemplar del caballo, o sea, es tan reducida la cabaña, por ejemplo, en España, que por cierto, la mayor y el mayor consumo es en Cataluña y en Valencia, pues tiene cada caballo tiene una cartilla. Y esa cartilla escribe sobre ella exclusivamente el veterinario. Y tiene que poner lo que le está dando al caballo. Es decir, que pues hasta ese punto llega a estar controlada la cabaña de Equina, por ejemplo, en España. Pero bueno, en Europa, en los países, digamos, más veteranos en la Unión Europea, supongo que es el mismo sistema. Es decir, que la cosa, vaya, que no es en absoluto para alarmar, que no hay un problema de seguridad alimentaria asociado a la carne de equino. Lo que hay es un fraude y lo que hay que hacer es que, desgraciadamente, todos estos controles pues no evitan que haya gente de sinvergüenza, que sabemos que la hay en muchos sectores de la sociedad, pues que se, claro, que ve el filón, como por así decirlo, si me permiten la expresión, y dice, pues al ataque, hasta que me detengan. Hasta que me localicen, y claro, como es una cosa complicada, porque además las detecciones que se están encontrando, el porcentaje de equino es muy bajo, ¿eh? Esto también, o sea, no es que sea toda la carne de equino, no, hay una pequeña parte, hay una cierta adulteración, pero todavía, bueno, están las autoridades europeas estudiando.
Pero aquí también, a partir de aquí, nos surgen más preguntas. Por ejemplo, ravioles y tortellinis de Buitoni. Claro, la pregunta es, una marca que es de referencia, no es una marca cualquiera. Tienen, por ejemplo, este tanto por ciento de carne equina. Claro, ¿qué controles se hacen, no? La segunda cuestión, usted me habla de la cabaña equina en España. Sí, claro, pero es que aquí hablamos de una carne que llega a un punto que ya uno ya no sabe ni de dónde viene ni de dónde procede. Porque, como usted dice, hay unos países que han entrado recientemente en la Unión Europea. Claro, da la sensación, usted, yo se lo pregunto, que hay un cierto descontrol de dónde viene y dónde va la carne y de cómo se manejan ese tipo de productos, ¿no? Que no sabes ni su origen, ni qué control lleva y cómo te llega a tu casa. Esto es lo que genera una cierta, perplejidad.
Bueno, este es un planteamiento, pero hay otro que yo también propongo para un poco equilibrar, y ajá, es el de que hemos sido capaces de detectar algo muy difícil de detectar. Sí, ¿por qué? Sí. Pues porque los controles de calidad han funcionado. En este momento estamos delimitando el tamaño del problema. Y digo quiero decir, porque pertenezco al mundo científico y tal, que no tengo nada que ver con esto, pero quiero decir, entonces, en este sentido quiero insistir, si se me permite un poco,
por favor,
un mensaje tranquilizador,
sí.
En el sentido de que yo seré el primero en volver aquí a esta casa y dar a quien haya que dar lo que haya que darle. Quiero decir, en el momento en el cual se delimite la cuestión y se vea, pero ahora mismo se está investigando. Entonces, los sistemas de detección han funcionado. La trazabilidad es cuestión de tiempo. O sea, yo me he debido de expresar mal. Yo no he querido decir que la carne no se sepa de dónde viene. No, está trazado. Y están trazados los aranceles, y están trazadas las aduanas. Lo que pasa es que, bueno, de repente hay una obligación. Por ejemplo, hay una importante marca de alimentación que ha decidido dejar de suministrarse de determinados proveedores. Uh-huh. Entonces, esta importante multinacional de la alimentación europea, pues resulta que lo que exigirá y reclamará será los contratos que tiene firmados con los proveedores, porque es obligación de quien provee a alguien que va a transformar cumplir lo que se denomina un protocolo de proveedores, en el cual está perfectamente especificado unos compromisos legales, etcétera. Eso después tiene que ser sometido a un control de calidad. Y en el ejercicio de este control de calidad es cuando se ha detectado la contaminación. De manera que, bueno, efectivamente, caramba, uno dice, ¿no? Y entiendo, además, que la gente pues esté alarmada, ¿no? Porque, pero es posible que es que nos estén ahora colando. Bueno, bien, sí. En principio, sí, vaya. Pero cuantitativamente no parece ser una cosa de una dimensión enorme. Existe esto, sí. Pero, y segundo y más importante, no tiene nada que ver con intoxicación. No hay una alerta de seguridad alimentaria de carne de caballo en Europa en este momento ni en ninguna parte del mundo. No la hay. Porque además, insisto, o sea, la carne de caballo, por favor, la gente que esta noche tuviera pensado cenar en un restaurante carne de caballo, que vaya tranquilamente. Supongo que los franceses estarán muy tranquilos, porque claro, el problema es que se ha adulterado. Pero la carne de caballo que se expende en un restaurante, lógicamente, al precio que te la cobran, pues tiene que ser de calidad, tiene que estar trazada y tiene que estar contrastada, como todos los alimentos que nos llevamos a la boca en un lugar como en el que estamos.
Señor Carrascosa, lo que pasa es que, claro, la gente puede haber leído artículos en el periódico, como fue el caso de ayer en el que citábamos del Mundo, en el que explicaban, por ejemplo, que los mataderos están a rebosar en Andalucía, especialmente en Sevilla. ¿Por qué? Pues porque la gente que tiene caballos, con la crisis ya no puede pagar los 300 euros al mes que cuesta de media mantener cada ejemplar. ¿Qué está pasando en Mercas Sevilla, por ejemplo, según el Mundo? Pues que está entre los más activos del país. De hecho, se llegó a anunciar que ya no mataría más entre diciembre y enero del año pasado y de este año, porque ya no podían almacenar más carne de caballo muerto. Lo más alarmante del caso, y esto estaba publicado ayer, es que parece ser que nadie sabe cuántos de estos caballos que no se han criado para el consumo han podido entrar en la cadena alimentaria. Y aquí está la duda, que mucha gente entonces se pregunta si este 2% o este porcentaje tan pequeño en un raviol, una croqueta o un canalón, vaya usted a saber si no es que sea de los caballos que están producidos y alimentados para el consumo humano, sino para dar salida a esta cantidad de carne que hay que sacarse de encima.
Está perfectamente descrito, Emma, como lo has hecho. Es decir, este es un... Pero ahora voy a hacer una valoración. Peligro potencial con un riesgo muy bajo. Es decir, la probabilidad de que estas cosas que pueden estar sucediendo hayan realmente sucedido, yo pienso que es ínfima, porque date cuenta de una cosa, es de que, el destino último de los caballos para sacrificarlos se ha de cumplimentar un protocolo veterinario donde, máxime, teniendo en cuenta que son caballos de recreo, pero me da igual, y caballos de carreras no digamos, si es que se han dedicado a eso, los caballos que están sacrificando, que lo dudo, porque cuestan un dineral, pues allí, uno no llega a un sitio y dice, ala, que me maten el caballo que yo me voy. No, oiga usted, traiga usted aquí sus papeles, traiga usted aquí el tema, y lo vamos a estudiar, y vamos a ver, y lo vamos a sacrificar, y vamos a tomar muestras, y en los mataderos está haciendo esto. Lo que es evidente es que, decía no sé quién... no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero he leído un poco siguiendo esta problemática que antiguamente en España la cabaña equina era tan importante que tú no podías liarte a matar caballos porque eso era una cuestión de defensa nacional. Entonces había unas carnicerías de carne de caballo súper controladas. Esas carnicerías de carne de caballo ya desaparecieron porque culturalmente nosotros no tenemos, por ejemplo, la cultura que hay en Francia, que parece ser que a principios del siglo XIX... Pues Napoleón, en la batalla de Puy, su cirujano jefe dijo, oye, pues como no tenemos que comer, vamos a comernos los caballos que han muerto en la batalla. Se pusieron a comer caballos que habían muerto en la batalla, que además cocinaban con pólvora, y de ahí viene esa asociación, que hoy en día sigue siendo un plato que se puede comer en restaurantes, y en Francia comen muchísima carne de caballo, y de ahí dicen, quienes estudian los fenómenos sociológicos, que arranca esta costumbre de comer carne de caballo en Francia tan extraordinariamente superior al resto de los países. Pero insisto, los caballos que son sacrificados tienen que estar perfectamente trazados, tienen que tener sus papeles en regla. Y si es cierto que hay que admitir que puede estarse dando la circunstancia de que baja la cabaña equina, pues porque es difícil o caro de mantener, que nadie piense que se está olvidando el control riguroso de esas carnes y que nadie piense que a esas carnes se les darán salida, porque me preguntabas antes, Emma, ¿qué se hace con esa carne? Pues hombre, todo menos tirarla, y no necesariamente esa carne tenemos que suponer que va a entrar dentro de las cadenas de fraude, insisto. Las cadenas de fraude tienen que venir de algún lugar en el cual el caballo se obtenga muy barato. Y el control que ahora mismo hay, yo supongo, en el matadero de Sevilla, sobre todo los caballos que se estén matando, máxime con la que se ha liado, tiene que ser de bigote. O sea, que yo dudo mucho que nadie se vaya a arriesgar ahora a ponerse a coger caballitos de estos que se han sacrificado en el Matadero de Sevilla y hacer tonterías con ellos, porque se le puede caer el pelo, porque tiene que estar súper controlado todo.
Bueno, parece que el origen vendría del centro de Europa. Lo que pasa es que, como usted dice, falta saber dónde se ha hecho esa mezcla entre la ternera y la carne equina, ¿no? Veremos. Nos quedábamos también hoy hablando con usted con una frase que escuchábamos hace un momento del ministro hablando de los yogures, que eso nos lleva a hablar de los un debate que ahora mismo empieza a existir, que es la caducidad de los alimentos, de si han de ser, si les ha de alargar la vida.
Yo veo un yogur que pone una fecha y yo me lo como 5 días más tarde, porque nunca me ha sentado mal. Sí. Y veo un yogur en una nevera y dicen, ya puede poner la fecha que quiera, que yo me lo voy a comer.
Bien, las etiquetas que vemos en los diferentes productos rezan fecha de caducidad o consumir preferentemente antes de. ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
No es lo mismo. La fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual el alimento no es apto para el consumo humano. ¿Debido a qué? Pues a que implica un riesgo para la salud del que lo coma. Fecha de consumo preferente es aquella fecha que indica el momento a partir del cual el alimento puede tener ligeramente deterioradas sus características sensoriales u organolépticas. Es decir, podemos encontrarnos, por ejemplo, con una magdalena que es menos tierna que meses atrás, pero uno se la puede comer porque va, la coge, la moja en café con leche y aquello se rehidrata y está riquísimo. Y esta es un poco la diferencia, que hay un problema real distinguir, porque hay gente que dice que tira los huevos cuando caducan, pero oiga, si los huevos normalmente tienen fecha de consumo preferente, si es que no los tiene usted que tirar, aunque se pase la fecha de consumo preferente, porque además, segundo, van a sufrir un tratamiento culinario. O sea, hay un poco de, digamos, en este sentido, desinformación, sorprendentemente, con los esfuerzos que hacéis por mantenernos informados, pues es que hay gente que es que no se entera. Y hay gente... Y luego, yo quiero decir una cosa, que esto, de verdad, que yo creo que es cierta, y es el tamaño de la letra, por favor, de las etiquetas, el tamaño de la letra de las fechas de caducidad, es una cosa que no se puede leer ni con gafas. Por favor, señores productores de alimentos,
bueno, y a veces no se encuentra, estás buscando
efectivamente,
por todas
dice,
partes.
Ver tapa, bueno, y uno ver tapa, sí. Y de qué tapa, la de arriba, la de abajo, sí. la del centro, la de adentro, o sea, ahí sí que hay un poquito de batiburrillo. Pero las declaraciones del señor ministro...
Los yogures, perdone, hemos tenido un debate esta mañana, hay gente que se los come caducados, a ver, ¿te los puedes tomar caducados o no?
Pero vamos a ver, no. O sea, uno no debe comer yogures caducados, porque vamos a ver, esto es como lo del semáforo. Es decir, para venir aquí al estudio he tenido que atravesar pues una treintena de semáforos. 10 de ellos me los podría haber saltado perfectamente. Pero caramba, pero oiga, pero es que yo sé que me tengo que parar delante de un semáforo aunque no pase nadie. Porque si yo me relajo, un día me voy a saltar uno pasando a alguien sin darme cuenta y voy a atropellar a alguien. Con la fecha de caducidad pasa lo mismo. Que nadie se tome ningún alimento que haya superado su fecha de caducidad. Pero es más, te digo, o sea, lo que es sorprendente es que en España hay como un deporte nacional que es vamos a comer yogures pasados de fecha. Porque es que la gente está diciendo unas cosas, yo siempre me los como pasados de fecha. Pero digo, eso es vicio ya, eso es vicio. Y eso es un vicio que parece que se le está empezando a presentar al señor ministro y que en cualquier caso no se debe fomentar, que no se debe fomentar. Otra cosa distinta es que, científicamente hablando, las fechas de caducidad sean cambiables. Es decir, ¿por qué? Pues porque resulta que a lo mejor la norma del yogur, cuando se hizo hace 5 o 6 años, la tecnología de fabricación del yogur era una y ahora tenemos una tecnología más sofisticada que da un mayor margen de seguridad, ¿de acuerdo? Y eso sea revisable. Ya está en marcha la revisión de esto. Ha dicho la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que se revisen las fechas de caducidad. Y ahora mismo el organismo competente a nivel estatal es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ya están estudiando. El comité científico, que está compuesto por una veintena de catedráticos de universidades de toda España, que son gente que sabe mucho, y lo digo para tranquilidad de todo el mundo, que eso se está revisando. Pero, por favor, no se puede estar jugando con las fechas de caducidad, porque, insisto, un día uno se salta un stop si está acostumbrado y pasa un autocar y lo deja uno frito.
Por ejemplo, nos centramos ahora en el yogur por lo del ministro, ¿no? Pero, ver, que algunos aquí han puesto una cara... A mí, la verdad, por experiencia, los que me he tomado caducados normalmente me han sentado mal, ¿eh? Pero bueno, hay mucha gente aquí en el estudio que dicen que no pasa nada. Ya. La pregunta es, ¿Qué sucede a partir del momento que pasa la fecha de caducidad? Pues ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un yogur?
Perfecto. Pues que puede haber una concentración de algún microbio patógeno por encima de la dosis infectiva mínima. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, pero insisto, perdona, o sea, sí. El debate de la fecha de caducidad no se puede hacer contra un producto. Porque la fecha de caducidad es una mentalidad. Es una manera de funcionar. Es un criterio básico de la seguridad alimentaria. O sea, se le exige a los fabricantes que la guarden, que la impriman. Esto a los fabricantes les cuesta dinero. O sea, por favor, que no es el yogur, que no es tal, que no es cual, que es la fecha de caducidad de los alimentos. A partir del momento en el cual se pasa la fecha de caducidad, por ejemplo, puede darse la circunstancia de que, como te digo, haya algún microbio patógeno que haya conseguido una concentración que si tú la ingieres, las barreras de tu cuerpo, que son la saliva, segunda, el ácido estomacal, tercera, la microbiota que tenemos todos dentro del cuerpo, 1,5 kilos de microbios, señoras y señores, en el intestino, la competitividad, pues todas esas barreras, esa concentración que tú te has comido, la puedan saltar, porque si hubiera sido un poquito menos, cualquiera de estas barreras habría frenado el ataque del patógeno. Pero si se sobrepasa esa concentración mínima infectiva, el daño se puede ejercer. Y entonces se ejerce el daño. Eso es lo que puede pasar, básicamente, porque el daño que te puede venir de la ingesta de un alimento que haya superado su fecha de caducidad es fundamentalmente debido al peligro microbiológico. Fundamentalmente. Es decir, que los microbios, poquito a poco, a pesar de que esté refrigerado el tema, pues están desarrollándose de una manera muy, 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 muy lenta, pero para eso está la fecha de caducidad. E insisto, por favor, ¿pero qué costumbre es esa de dejar que las cosas caduquen en la nevera? ¿No será que no sabemos comprar? ¿No será que
pero comemos... a veces te olvidas y lo encuentras y pues te mira, das cuenta. Si te... Hay no, ofertas, pero... 2x1.
Pero, por ejemplo, no sería más seguro, pero es que, por favor, en vez de comerse lo que uno, antes de que caduque, hiciera un bizcocho con ese yogur, que le ha metido un tratamiento térmico superior a 100 grados en un horno, ha hecho un bizcocho riquísimo, y el bizcocho ya no caduca. El bizcocho ya no caduca.
Porque está
¿Por
cocido.
Qué esa manía, claro, de comerse los yogures caducados. Es que es una cosa. Yo, es más, te digo, me están dando ganas de empezar a comerme yogures caducados. Porque, oye, la gente que se los come.
Yo los como y no pasa nada.
Pues lo ves.
Esta es un eslogan. Esta es una frase común en España. Claro. Yo me tomo los yogures. Además, es que queda como bien. Yo me tomo los yogures caducados.
Pero es que el otro día, en una entrevista que hice en una radio y tal, entró un señor que decía: ¿pero cómo? ¿Pero yo? Siempre, pero eso es una tontería. Y claro, ya le dije: pero oiga, esto es vicio, ¿eh? Esto ya no es normal. O sea, ya una cosa es que te comas uno de vez en cuando y tal. Y claro, el ministro, pues el pobrecillo, le deben de haber gustado, los ha probado, debe de enganchar.
Señor Carrasco, se hablaba ahora de este microbio que se supone que habría podido salvar y saltarse todas las barreras que tenemos en el organismo. Y nos llamó la atención cuando le hicieron una entrevista en la Contra de la Vanguardia y usted comentaba pues que los microbios comen lo mismo que nosotros, con lo cual, si llegan a nuestro estómago, es como si estuvieran en el supermercado.
Sí, si llegan al intestino. Es decir, si se saltan estas barreras que te he comentado, que son la saliva, porque tiene una sustancia, la lisocima, la veroxidasa, estas sustancias que son antimicrobianas, y luego se salta el ácido clorhídrico estomacal, que verdaderamente ahí mueren los poquitos microbios malos que quedan en los alimentos, pues entran en el intestino y a 37 grados un microbio con la cantidad de comida que hay en la tripa, pues es que, vamos, está efectivamente, como efectivamente lo ha dicho muy bien, un supermercado y además tragando todo lo que quiere. Y ahí está el problema, y es donde se desarrollan, pasado el intestino delgado, pues ahí es donde se forman los tomates, las diarreas, etcétera, que uno puede tomar, que uno puede sufrir, que son de origen bacteriano, que son también de origen vírico, y que, bueno, pues efectivamente se deben al hecho de que, sobre todo los microbios, las bacterias, pues ahí encuentran alimentos que son los mismos que utilizamos nosotros, hidratos de carbono, grasas, proteínas. Es lo mismo, es que comemos.
Ahora que hablaba de este proceso, en una comida normal, me gustaría que nos hicieran un retrato de lo que sucede, es decir, porque ¿por qué en ocasiones la comida te sienta bien y por qué en ocasiones la comida te sienta mal?
Ya.
Usted habla de microbios, sí. ¿Qué puede suceder? ¿Que lo que comas un día tenga algún microbio que tu cuerpo no lo mate, o
sí.
¿Qué es lo que sucede?
Esto es la toxiinfección, ¿no? Lo que hablamos ahora.
Claro, claro. Bueno, hay dos tipos de maneras de que los microbios te hagan daño. Una, bien porque te comes una toxina, entonces es una intoxicación. Estas cursan rapidísimo, es aquello de que vas a una boda o tal y a la mañana siguiente está todo el mundo malo. Eso normalmente es una intoxicación, porque no ha dado tiempo al microbio a que sufra el periodo de incubación dentro del cuerpo y empiece a desarrollar la patogenicidad que puede ocurrir pues pasados días y acaso semanas, ¿no? Pero que te siente o no bien un alimento se debe a tu estado también. O sea, por ejemplo, qué duda cabe que todo este tipo de enfermedades que suelen cursar de manera banal en la gente que las sufre, la gastroenteritis, que
sí,
todo el mundo ha tenido una y
sí,
tal,
sí.
Pues oye, a ti te pilla y a mí me pilla, tú pues dejas de comer, te empiezas a tomar los antibióticos y tal, y se te pasa. Pero claro, por ejemplo, en gente que esté inmunodeprimida, esto puede ser fatal. En personas mayores, que también tengan las defensas un poco bajas, puede ser fatal. También en niños. El hecho de que tú un día te tomes algo que te sienta mal, pero que no termina de digamos, entre comillas, tumbarte, pues puede deberse al hecho de que te has comido un microbio patógeno. Efectivamente, tu cuerpo ha podido con él. Al final ha podido con él, no obstante que te ha empezado a hacer daño, pero ha podido con él. Con lo cual pueden estar ocurriendo toda esta, digamos, cantidad de cosas. O sea, es un enfoque, una manera de verlo generalista, puede estar ocurriendo todo este tipo de cosas.
Uh-huh. Nos llamaba la atención en la entrevista que también usted hablaba de alimentos que una vez caducados pueden ser peligrosos, como la carne o el pescado envasados, los que son menos peligrosos, como podrían ser, por ejemplo, los yogures y el queso, que estarían en esta categoría. Y después hemos descubierto, por ejemplo, que tener un pote de miel, pues que nos puede, bueno, que puede ser, vamos, que puede
que
tener
no perece.
Mucho uso, que no perece,
claro.
que no caduca. ¿Por qué?
Sí, todo lo que me has comentado está en relación al contenido acuoso de los alimentos. Es decir, un alimento fresco, carne, pescado, pues tiene un contenido acuoso alto, tiene fecha de caducidad, ha de tenerla en el envasado, ha de ingerirse antes, por favor, que aquí no juegue nadie. O sea, con las carnes y los pescados. Luego sufre un tratamiento culinario. Nadie se come la carne y el pescado crudo, que yo sepa, vamos, pero... Entonces, en el tratamiento culinario, sea a la plancha, que son 60-70 grados mínimo, 10 minutos, sea fritos, que son más de 100 grados, sea cocción, más de 90, sea horno, más de 100 y pico, pues ahí muere todo bicho viviente. Pero el contenido acuoso es fundamental. Y claro, ¿qué le ocurre a la miel? Porque tiene una concentración de azúcares enorme. Entonces tiene fecha de consumo preferente, que son 2 años, pero a partir de entonces la miel puede estar más cristalizada, menos cristalizada, pero tú te la puedes comer. Yo recuerdo, porque mi padre era originario de la Alcarria, que es una región que hay aquí en Guadalajara, que tiene una miel exquisita, que me enseñó a qué había que hacer con la miel, por ejemplo, pero en plan casero, cuando se cristalizaba, que era pues calentarla. Y vuelve otra vez a ganar la textura que tenía y demás. Pero todo eso no implica un problema de riesgo de seguridad, porque no hay microbio que pueda desarrollarse en la miel. Es más, te diré que, por ejemplo, la NASA y la Armada Americana, dar de comer a sus soldados y a sus astronautas y ahorrar y no correr el riesgo de que si en un lugar no hay cadena de frío, pues la gente se pueda poner mala, hace un par de años diseñó el sándwich, se llamaba el sándwich eterno, que era pues un pan un poco desecado, untado con miel, que es invulnerable a la acción microbiana, dentro del cual tú metes carne seca desecada, los jamones no caducan, hombre, y estando como estamos hablando, pues decir que Cataluña, vamos, tiene una industria cárnica de alimentos fermentados que son súper seguros, debido a que, cuidado, los fermentados y los secos, pues se les ha sometido a la carne a una desecación intensa y ahí no pueden los patógenos crecer, es que no pueden. Entonces, claro, por eso es seguro. Y en el queso, además de la sequedad, está el pH ácido que se ha producido durante la fermentación láctica del mismo. Entonces, hay dos ya factores que hacen absolutamente imposible que allí un patógeno que caiga no le ocurra otra cosa que no sea morir.
Una última pregunta. Hablaba de la carne y pescado. Dice, esto luego se elabora, se pasa por la sartén. Pero claro, hay gente que come, o que comemos, por ejemplo, steak tartar, o... que es carne cruda, o pescado crudo a partir de la gastronomía japonesa, ¿no?
Sí.
Eso, claro, eso no se pasa por ninguna paella. ¿Qué riesgo conlleva?
Eso lleva un marinado Se suele aplicar, por ejemplo, en los carpachos, en este tipo
sí,
de comidas.
Sí, también, por ejemplo.
Se afina, son lonchitas muy finas que suelen llevar un marinado que al final es pues un poquito de vinagre con un poquito de sal, etcétera, que hace que se le pongan barreras a la microbiota patógena, potencialmente. Primero, segundo, son normalmente carnes de alta calidad, que, bueno...
Con pues, lo cual, cuidado...
Sí.
Con los sitios donde hacen este tipo de productos
claro.
A bajo precio.
Claro, claro, sí, sí, efectivamente. Entonces, es carne de calidad, es carne que está exenta de microbios patógenos y se puede hacer lo mismo que el pescado que comemos en el sushi.
Sí,
o sea,
claro.
Que es un tratamiento, o sea, que yo no he dicho, y aclaro, y te agradezco mucho que lo plantees,
sí.
Que sea imprescindible cocinarla. No, si es que es de tal calidad a veces que no es ni necesario cocinarla. Pero si además lleva un aliño, pues normalmente ese tipo de aliños son antimicrobianos potentísimos y bueno, dejemos que pase el tiempo y dejemos que se esclarezca y que nos digan a ver qué ha pasado, efectivamente, pues con la carne de caballo, con si se modifican o no las fechas de caducidad, pero sobre todo que se haga de manera científica, no de manera arbitraria, no a base de comentarios desahogados, que la gente esté tranquila porque es que, a pesar de los comentarios del ministro, esto se va a hacer de manera científica, porque además la ley 17 de 2005 de seguridad alimentaria es que obliga a que cualquier cuestión relacionada con seguridad alimentaria tiene que tener un fundamento científico. Y para eso estamos los científicos, para eso está el Comité Científico de la ESAN, para que estas cosas se hagan bien de manera racional.
Alfonso, Vicente Carrascosa, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido un placer, de verdad.
Oye, el placer ha sido mío, de verdad.
Muchas
Estoy
gracias.
Encantado de haber venido. Un abrazo
pues,
muy fuerte.
Hasta
gracias.
La próxima. Gracias.
Hasta la próxima.
No será la primera. Científic i expert en seguretat alimentària del CSIC, des dels estudis de RAC1 a Madrid.
Fem Però és un... que quan està caducat es nota l'iogurt, eh?
Ja t'ho... Som... El trobeu millor, no? El trobeu millor. Més gust.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.